Pues la gran represión, Beatriz, Amparo, Luis, los años de plomo del franquismo, un libro coordinado por Mirta Núñez Díaz Balart y que tiene tres autores, a saber, Paco Espinosa Maestre, José María García Márquez, Paco Espinosa le tuvimos aquí hace algunas semanas, si recordáis, y a quien tenemos aquí, amigos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, sentado en esta mesa, iba a decir redonda, pero no es redonda del todo, sí, redonda es, ¿no?
Es un poco redonda, pero no llega a ser del todo.
Pero no muy redonda.
Pero la hacemos redonda nosotros todos los sábados.
Publicado por Flor del Viento, recientito, como un pan caliente, tenemos aquí un trabajo, ya digo, de la editorial Flor del Viento en la colección Con Franco vivíamos mejor. Manolo Álvaro, gracias por estar aquí en vivo y en directo. ¿Quiénes vivían mejor y quiénes peor durante el franquismo?
Bueno, lo primero, gracias por los bollitos, que se agradecen. Me da gusto venir a Radio Vallecas.
Y el café de máquina, Manolo, dilo todo.
Y el café
de máquina que hace un rato Manolo se ha sacado con 50 céntimos de euro de Radio Vallecas.
No, está bien.
Es que no tienes espera, eso viene después.
Pero Francino trata bastante mejor.
Te lo han contado, ¿no? Lo de Francino.
Bueno.
Bueno, anda, venga.
Qué amigos somos.
Sí, venga, dale, Manolo. Que digo que quiénes vivían mejor y quiénes peor con Franco.
Pues adivinen, ¿no? Adivinen ustedes. Pues, desde luego, los represaliados y sus familias, su entorno, pues vivieron muy mal, ¿no? Uh-huh. Muy mal.
Uh-huh. Oye, ¿cómo surge el tema de, bueno, de la gran represión? Que creo que además al final es un título que eligió el editor, pero que vosotros os hubiera gustado más que el subtítulo hubiera sido el título, Los años de plomo del franquismo, ¿no?
No vamos a contar las interioridades, de hecho nos hubiera gustado más otro título, ¿no?
Ya.
¿Sabes por qué? Yo creo que el título es muy descriptivo, es verdad, uh-huh. Fue la gran represión, pero yo creo que el objetivo de los cuatro autores del libro era no tanto dirigirnos a los convencidos, sino explicar y que incluso pues que quienes pudieran pues tener explicaciones o puntos de vista contrarios a los nuestros, pues pudieran reflexionar sobre el asunto, ¿no?
Porque, Manolo, la gran represión no solo fue la gran cantidad de víctimas, o sea, la gente a la que se asesinó y se fusiló, sino que luego hubo también otra represión, no sé si llamarla soterrada, porque era muy evidente, del régimen franquista.
Es que el régimen era un régimen opresor. Es decir, la represión es un elemento estructural del régimen. Y eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta para explicar, entre otras cosas, por qué sobrevivió tanto tiempo. No es la única razón, pero desde luego sí es una, ¿no? Una de ellas. De hecho, el tirano muere como llega al poder, muere matando, ¿eh? Todos recordamos por los últimos fusilamientos del franquismo, ¿no? Que tiene una enorme carga simbólica. Y evidentemente los mecanismos de la represión son múltiples. Está la represión más evidente, más llamativa, la represión física, los asesinados, los encarcelados, pero la represión abarca, como no podía ser de otra manera en un régimen totalitario, pues todos los ámbitos de la vida, incluso los más privados, ¿no? Hay instrumentos de represión económica, la ley de responsabilidad, bueno, previamente las actuaciones de las comisiones de incautación de bienes, después la jurisdicción especial de responsabilidades políticas. Hoy veíamos, creo que en El País viene hoy un artículo, al menos en El País Digital, hablando de la asociación que pretende que se devuelva el dinero que se incautó a las familias durante la guerra, funcionaron comisiones de depuración laboral de todo tipo. subsidios que aparentemente eran voluntarios y que pasan a ser y que de facto fueron obligatorios, que también era una manera pues de represión económica. El trabajo de los presos utilizado pues de la manera en que todos sabemos que se utilizaron, en fin, los mecanismos, la escuela, las organizaciones de encuadramiento del régimen, la sección femenina, el Frente de Juventudes. Es decir, que el franquismo se conforma como un régimen opresor. De hecho, se legitima a sí mismo precisamente por eso, es decir, por su carácter de salvador. En la medida en que había enemigos que reprimir, el régimen tenía razones para subsistir.
Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la persona, a la mujer que ha coordinado este libro y esta, para nosotros, necesaria publicación. Mirta Núñez Díaz Balart, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, Mirta.
No, gracias a vosotros que nos dais la oportunidad pues de difundir la investigación, las investigaciones que hemos hecho, ¿no?
Oye, Mirta, ¿cómo surge este necesario libro en estos tiempos en los que, como dice la colección de la propia Flor del Viento, con Franco vivíamos peor, en el que, bueno, pues se oyen voces incluso de quienes se dicen investigadores históricos, pío, 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 que yo no he sido, que con Franco vivíamos mejor? Bueno, pues ya que has coordinado este libro, ¿cómo te surgió o cómo surgió, Mirta, la idea, ¿verdad?, de este La gran represión, los años de plomo del franquismo?
La idea o las ideas era dar a conocer, en contra de lo que el neofranquismo, que está resurgiendo, ¿no?, y que tiene un segmento de público relevante, ¿no?, que se conozca, investigaciones serias y profundas sobre el carácter no solamente opresivo, sino criminal que tuvo el franquismo y que desgraciadamente pues se ha mantenido oculto para una parte importante de la población, de los ojos de la población de hoy, ¿no?
Mirta, aunque la pregunta desde luego te pueda parecer, bueno, Mirta y Manolo, ya sabes que le tenemos aquí, en este, vivito y coleando a Manolo.
Te has perdido los bollitos,
¿sabes? Bueno, sabes además que...
Fíjate lo hermoso que está Manolo y nos está reclamando aquí unos bollitos, vamos. No,
oye, ya sabes, es que hay que tratar bien al público.
Bueno, haremos lo que podamos, ahora a ver si nos acercamos a una pastelería y le traemos unos croissants a Manolo, para que esté contentito. Oye, a ver, Mirta, perdóname. Vamos a ver, aunque la pregunta pueda parecer de una enorme inocencia, yo te la voy a hacer. Y es que, ¿por qué y para qué de la represión franquista?
Bueno, pues eso he intentado, es el título de mi capítulo,
claro,
y,
claro.
Y he intentado pues justamente pensar, reflexionar, interpretar, porque claro, cuando uno pues ve las cifras desbordadas de ejecuciones, de encarcelamientos, pues uno se pregunta, bueno, pues ¿para qué, no? ¿Y por qué se hace esto cuando el país estaba exhausto después de casi 3 años de guerra civil? Uh-huh. Y detrás de esto tenemos la mentalidad de los golpistas, la planificación premeditada de los golpistas, ¿no? Desde el primer momento en que se lanzan a la conspiración para destruir un Estado democrático que era como era el republicano y dispuestos a todo, a todo realmente y literalmente para lograr el poder.
Mirta, pero yo creo que, no sé, corrígeme que tú eres más experta en esto, que lo que se hizo también con el franquismo fue el asesinato de una ideología. Había que dejar muy claro que esa ideología, pues no sé si llamarla libertaria, republicana, democrática, no volviera a surgir. ¿Cómo? Asesinando a los que pensaban de esa manera y asesinando también la ideología. Yo a veces tengo la sensación, en este mundo de ahora en el que vivimos, que está siendo muy difícil rescatar esa ideología que había antes del golpe de Estado del general Franco.
Bueno, había muchas ideologías que convivían en libertad por primera vez en la historia de España del siglo XX, por primera vez con la oportunidad de exponer sus planteamientos e incluso de llevar a cabo parte de ellos, ¿no? A pesar de todas las cortapisas y todas las zancadillas que le puso la derecha, ¿no? Claro que está siendo muy difícil una alternativa, ¿no? Expresar alternativas dentro de un marco también liberal, reformista, de nuestros días. Realmente se hizo una, por parte del franquismo, se hizo una política de borrón, de limpieza profunda, entendiéndolo entre comillas, ¿no? Y de exterminio, ¿no? De no solamente de ideas, sino de toda aquella población que realmente o potencialmente, lo cual era muy importante, podía respaldarlas, ¿no?
Incluso con el gran peso de la Iglesia Católica, yo tengo la sensación que se nos ha quedado una pátina ahí social, ¿no?, que cuesta trabajo arrancar.
Claro, es que la Iglesia ha salido bastante indemne de su perfecta alianza, como una renovada alianza altar-trono, pero en aquel entonces sable-trono, ¿no?, ejército-iglesia, ¿no?, para reinstaurar el poder tradicional en España, ¿no?, que siempre había estado en el poder, salvo en esa república breve pero intensa, democrática y con mil realizaciones a pesar de su brevedad, porque es que es lo que hay que subrayar, es decir, la República completó la reforma agraria, pues evidentemente no. Evidentemente, pues
no le dio tiempo.
No le dio tiempo. Completó la estructuración de una educación pública de calidad, pues evidentemente no, pero qué cantidad de escuelas y de institutos hizo. Pero bueno, nos vamos a desviar un poco de lo que veníamos a hablar, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí está el sustrato para entender, ¿no?, esa política premeditada de exterminio y de borrón y cuenta nueva, ¿no?
Manolo, aunque, y Mirta, por supuesto, aunque antes ya lo has apuntado, ¿no?, en lo que Beatriz te estaba comentando, pero hay una cuestión que, al menos a mi entender, no se ha, digamos, publicitado excesivamente cuando se habla de la represión franquista. Y tú tienes un capítulo, Manolo, que habla precisamente de la represión económica del régimen, ¿no? A grandes trazos, ¿en qué consistió esa represión económica? Y sobre todo, esa represión, digamos, cómo se vivía, ¿no?, en estos años de plomo, en estos años duros, en estos años, digamos, donde el genocidio franquista se hizo más evidente.
Sí, yo antes quería hacer una observación a propósito de lo último que comentaba Mirta. Por algún sitio en el libro, pues, escribimos que un reflejo del éxito de la represión, del funcionamiento de la jurisdicción de responsabilidades políticas, de los tribunales de responsabilidades políticas en particular, pero de la represión en general, es que pues parece que la actual España democrática no se reconoce en ninguna de las virtudes de la democracia republicana, que sería su antecedente más próximo, ¿no? Da como pudor reconocer que, al menos en sus aspectos formales, algo tiene que ver, ¿no? Es como si el franquismo cortara el hilo de la memoria de la España democrática. Y además no solo de la España democrática republicana, sino la que está antes de la República, ¿no?
Sí. A mí me gustaría, al hilo de lo que está diciendo Manolo, que justamente bueno, esa reflexión que hemos hecho sobre determinadas áreas, y en la mía en particular, ¿no? Una de las hablo de las estrategias, ¿no?, que siguió el franquismo y que colaboraron sin duda de una manera muy clara en el éxito de esos 40 largos años, ¿no?, de dictadura, y es la estrategia del desprestigio, ¿no?, el desprestigio de las repúblicas, de las instituciones democráticas, porque recordemos que el liberalismo y el liberalismo reformista era uno de los enemigos del régimen. Lo que pasa es que luego, con el apoyo del amigo americano, pues se olvidó, ¿no? pero y el marxismo se convirtió en el principal enemigo, pero hasta ese apoyo a finales de los años 40 de Estados Unidos, el antiliberalismo era otro de esos espantajos del régimen, ¿no? Lo que hablaba allí en esa, o lo que hablo ahí en esas páginas, justamente es las estrategias que siguen para lograr que la masa importante de la masa de la población que sobrevive y que se va alejando de las cárceles, ¿no? De aquellos que están en las cárceles, se logra aislar a los que están encarcelados y se logra demonizar sus las doctrinas, que es un poco al hilo de lo que decía Beatriz, y eso forma parte de esa estrategia para amansar a la población, para domesticar a la población y para alejarla de cualquier doctrina que le lleve a cuestionar la dictadura, ¿no?
Y aquí encajaría lo que preguntaba Gonzalo, es decir, la represión económica, además de ser una fuente de ingresos para el régimen y para y que el régimen utilizó para recompensar fidelidades, también, pues fundamentalmente es un instrumento de desarticulación social. Es decir, si te tocan la comida de tus hijos, pues se acabó, ¿no? Entonces, las represalias, en primer lugar, pues está la represión directa, la que se ejerce a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas o las comisiones de depuración que te echaban del trabajo, pero después hay toda una serie de sutiles mecanismos de represión económica en un contexto, además, donde no hay ninguna posibilidad de reivindicación colectiva, porque no se han descabezado a los dirigentes del movimiento obrero, no hay... Bueno, el temor a no comer es muy importante. Contamos a partir de las investigaciones de hace muchísimos años de Francisco Alburquerque cómo la regulación del racionamiento es un instrumento de política represiva. Se obligaba para se hizo un censo. Vivienda por vivienda para entregar las cartillas de racionamiento y los porteros y los cabezas de familia estaban obligados a comunicar cualquier circunstancia, cualquier movimiento que se diera en domicilios. Quien no estuviera inscrito en ese registro no recibía cartilla. Es decir, personas escondidas, etcétera, no recibían cartillas. En la España de la posguerra, suprimir una cartilla en una familia podía ser una tragedia, ¿no? Porque era directamente el hambre. Entonces, con la excusa de racionar los alimentos, establecieron toda una red impresionante de control social, ¿no? Es decir, nadie entraba y salía de una vivienda si quería comer. Sin avisar a las autoridades, ¿no? Por tanto, los mecanismos son sutiles. En el fondo, pues la represión económica, pues lo que pretende es eso, generar miedo y desarticular socialmente.
Me gustaría también que habláramos de la segunda parte del libro, autores Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, que hablan de la represión en Huelva. ¿Por qué en concreto han elegido ellos dos Huelva? ¿Qué ocurrió? Que la represión allí fue mucho más brutal que en otro punto de España. Y además creo que esta investigación la ha llegado a leer el juez Garzón.
Exactamente, puesto que él ha formado parte de esa comisión y aportó su informe sobre la represión franquista, el estado de la cuestión, para uso y para respaldo de la acción del rey, del juez, que luego quedó, en fin, quedó a medias, no queda nada, diríamos, ¿no?
Casi.
Entonces, realmente, gracias al estudio de Francisco Espinosa y José María García Márquez, bueno, pues podemos poner la lupa sobre una provincia que ha podido, quizás es la única que ha podido culminar un proceso de investigación, pues casi en su totalidad, ¿no? Sobre los distintos aspectos de la represión irregular. Una represión bárbara, ¿no? Absolutamente bárbara, la represión regular, con visos de legalidad, ¿no? Que es lo que buscaba el franquismo, es decir, dar una unos ropajes, ¿no? De legalidad, cuando lo que era simplemente era el gobierno manu militari. Y como consecuencia de todo ello, bueno, pues una provincia donde realmente no hubo guerra y hay más de 7.000 asesinados, ¿no?
Mirta, un tema del que, bueno, no es la primera vez que estás en el Candelero, que en fin, que estamos juntos en la Asociación Cultural Candela, revisando estas cosas tan necesarias para nuestra memoria histórica y para poder poner alguna piedra de futuro. Es el tema de los muros invisibles, que los llamas tú, qué bonito, los muros invisibles de la marginalidad, heroínas de lo privado, las mujeres en el franquismo, las mujeres del pueblo, claro, un tema que tú conoces muy bien y que has reflejado también en este, la gran depresión, que también fue una depresión,
que también provoca,
la gran represión, los años de plomo del franquismo, ¿verdad? Las mujeres del pueblo, las ciudadanas.
Sí. Evidentemente, la mujer en el número de ejecutados, por ejemplo, es un número menor. Sin embargo, la mujer es un eslabón clave en todas esas estrategias para amansar a la población y para de antemano aplastar cualquier intento de insubordinación respecto a la dictadura, ¿no? Entonces, claro, quizás es una parte que no se ve. Es decir, cuando se mata a un hombre o cuando se encarcela a un hombre, detrás queda una familia absolutamente desasistida, que en muchos casos tenía que acudir se encontraba en situación menesterosa, ¿no? Los hijos al auxilio social, la mujer pues a los empleos peor pagados de la sociedad, ¿no? Y esto era otra de las maneras de que la población al mismo tiempo pues se fuera alejando de todo aquello que les conducía a la miseria y al empobrecimiento. Es decir, que como bien comentaba Manolo, hay una legislación, ¿no?, para el saqueo y para la requisa, pero paralelamente hay otras legislaciones y hay otras acciones respaldadas desde la legalidad que conducen a esa masa de la población que ha apoyado al gobierno legal e ilegítimo a la miseria. Y eso sin hablar de que, claro, también hay un sector de mujeres presas políticas, ¿no? Presas políticas que además sufren ya no solamente el intento por parte del régimen de afirmar, ¿no?, de que en España no había presos políticos, así por toda la cara, ¿no?, que bueno, hoy te hace reír, ¿no? Pero en el caso de la mujer, pues va mucho más allá y no solamente alza la bandera de que en España no hay presos políticos, sino delincuentes políticos, lo cual es tremendo, sino que además, en el caso de la mujer, se añade pues una duda, ¿no?, sobre su moralidad, entendiendo los cánones de la época. Y esto es terrible, puesto que esto es una infamia, es una estrategia de la difamación que cae sobre, no solamente sobre la mujer, sino entendiendo el concepto moral de la época, imperante sobre la época, cae sobre toda la familia. Sobre los hijos, por ejemplo, ¿no?, que tienen que sufrir, y hay muchísimos testimonios al respecto, ¿no? Un trato despectivo hacia sus madres o hacia sus abuelas, en fin, hacia los miembros femeninos, ya no solamente por ser política, sino porque supuestamente se le atribuyen actividades pues relacionadas con la prostitución, en fin.
Nos quedan 2 minutos, creo que Manolo estaba levantando así el dedo como queriendo apostillar algún tema.
Recordar además que las mujeres pierden lo que se había avanzado poco o mucho durante el periodo republicano en el camino hacia la igualdad con los hombres, en el ejercicio de derechos civiles fundamentales. todos pierden, porque se pasa de un régimen democrático a uno totalitario, pero en las mujeres hay un plus. Y después también quería hacer una simple observación. Yo creo que Mirta algo ha estudiado sobre el tema, y Ricard Viñes, pero las agresiones sexuales como componente de la represión es una cuestión que todavía está por estudiar, y se sabe qué ocurrió. Y se sabe qué ocurrió.
Pero dices no solo en las cárceles.
Pues no solo en las cárceles, es decir, sabemos que hay presiones, incluso hay testimonios orales y experiencias familiares. Yo conozco una, ¿no? Es un tema que está todavía ahí pendiente, que es ese plus, ¿no? En una asignatura que tengo de derechos humanos, pues hemos constatado que en los procesos de violación masiva de los derechos humanos las mujeres pagan un plus por ser mujeres, y eso ha ocurrido y está ocurriendo ahora en todo el mundo, y ocurrió aquí también, ¿no? Es una cuestión difícil de estudiar, pero que habrá que trabajar en el futuro.
Sí, yo creo que además se ve muy bien cómo hay muchos segmentos que se van uniendo, unos bajo ropajes jurídicos y otros simplemente acompañados con la impunidad que el régimen establecía sobre este tipo de delitos. Es decir, eran delitos que quedaban absolutamente impunes porque estaban amparados por la prepotencia de los vencedores, ¿no? Y la población vencida sabía que la ley no existía para ellos.
Mirta, pues os da para otro libro.
Muchas gracias.
Ya tenéis otro tema.
Pues ya sabéis que cuando aparezca ese nuevo libro que ahora estáis urdiendo aquí en el candelero,
habrá bollitos.
Pues primicia aquí en directo.
Lo presentaremos aquí como hacemos hoy con cruasanes y café.
pues muchísimas gracias de antemano. Nos dais un impulso para entrar en ello.
Mirta Núñez Díaz Balart, Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, a los cuatro, gracias por este nuevo libro, esta nueva verdad histórica que tanta falta nos hace. Colección Con Franco Vivíamos Peor, La Gran Represión, Los Años de Plomo del Franquismo, editado por Flor del Viento. Un beso y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Y un fuerte abrazo.